buenas tardes a la gente. Noticia de última hora. El ministro de Asuntos Exteriores de Europa, Josep Borrell, el español Josep Borrell, ha asegurado hace unos minutos que han empezado los bombardeos en la zona este de Ucrania. Si se confirma esta noticia, significaría, si no el comienzo de la guerra en Ucrania, sí que el conflicto que ya desde hace años se produce en esa zona ha ido a más. De hecho, en torno al mediodía, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha asegurado que parecía que los rusos estaban buscando un pretexto para intervenir en Ucrania. Hay que recordar que los servicios de inteligencia occidentales apuntaban a que en estas horas se podía producir el primer ataque. Hay que tener en cuenta también que esta misma semana la Duma, el Parlamento ruso, que está controlado absolutamente por Putin, dijo que la zona del este de Ucrania, el Donbass, en concreto las provincias que están, ya digo, al este, tenían derecho a la independencia. Esta es la misma fórmula que utilizó Putin cuando se produjo la invasión en Georgia, apoyando la independencia o justificando la entrada en Georgia en el derecho a independencia de Osetia del Sur. Vamos a irnos hasta Bruselas. Vamos a ver qué sabe nuestro corresponsal de estas declaraciones y de esta información que ha comunicado Josep Borrell. José Luis Consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues en las últimas horas se están aumentando los bombardeos en la zona del Donbass, un territorio ucraniano ocupado por Rusia. Se trata de un lugar en permanente conflicto desde hace años. Esto no quiere decir que haya empezado ya la invasión militar de Ucrania por parte de militares rusos, que es una amenaza que es verdad que se mantiene, pero que todavía no se ha materializado. El alto representante de la política exterior se refiere, como decimos, a esta zona del Donbass que se encuentra en guerra desde hace años.
Importante, gracias José Luis, esta matización. Cuando está hablando Borrell de bombardeos en la zona este, no está hablando del comienzo de la invasión. Hay un conflicto en el Donbass desde 2008. Ahí entraron tropas y siguen estando, que son prorrusas. En realidad no tienen un uniforme, pero luchan a favor de Rusia. Y lo que, como nos dice el consejero, ha apuntado Borrell, no es el comienzo de la guerra, sino la intensificación del conflicto en la zona este. Es lo que hasta el momento podemos contarte. A lo largo de la tarde iremos ampliando toda la información que tengamos sobre qué está sucediendo exactamente en Ucrania.
Under las aguas, it has been heavy shelling.
Seguro.
Heavy bombing, fighting, and also we notice a lot of disinformation from Russian sides.
Este es Borrell explicando que hay una gran desinformación en este momento saliendo de Rusia. Hay que tener en cuenta una cosa, que Putin no recurre a una guerra tradicional solo, sino que utiliza la famosa guerra híbrida, y que, si hay, digamos, mucha fake news difundiéndose a través de los canales habituales que utiliza Rusia, significa que el conflicto va a más. Y seguro que a estas horas, ya lo sabes, el PP ha decidido suicidarse ante los ojos atónitos de la gente. Cuanto más hace falta en España una oposición con propuestas, una alternativa europeísta a Sánchez, el PP ha decidido dejar a Sánchez gobernar mucho tiempo, alimentar a Vox. Asistimos a una auténtica deflagración nuclear en el PP. Unos y otros se tiran a la cabeza, votantes y militantes. Ayuso, como seguramente sabes, ha acusado a Casado de haber tejido un plan para destruirla de forma cruel. Se ha presentado como víctima.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Y hacerlo sin pruebas.
Ayuso ha acusado a Casado de quererle destruir en una comparecencia sin preguntas. Si un político no deja preguntar, se llame Sánchez, Casado o Ayuso, es que hay algo que no quiere contar. A esta hora tenemos muchas preguntas. Además de preguntarnos por qué se quiere suicidar el PP, es por qué Ayuso ha decidido en este momento abrir el fuego. ¿La suya es una estrategia defensiva o ofensiva? ¿De dónde viene todo este último lío en el PP? Vamos a ver si conseguimos contártelo de forma resumida. La Dirección Nacional del Partido Popular convocó a Ayuso en octubre porque quería explicaciones de las posibles comisiones ilícitas que podría haber cobrado su hermano en un contrato de mascarillas. La gente de Ayuso dice que se le amenazó de dar a conocer las irregularidades. Ayuso respondió que todo era legal. En diciembre, un exministro, Gallardón o Catalá, avisa a Ayuso de que alguien del Ayuntamiento de Madrid ha intentado contratar a un detective para encontrar pruebas sobre este contrato, pruebas contra la presidenta de Madrid. Esa persona que buscaba un espía era Ángel Carromero, habitual en operaciones turbias del Partido Popular, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y que es cercano a Casado. Ayuso le pide al alcalde de Madrid, a Almeida, que investigue el asunto. Almeida lo investiga y certifica que no se ha usado dinero del ayuntamiento. Lo ha contado hoy Almeida. Pero Almeida, al tiempo que asegura que no hay pruebas, hoy ha dicho que si hubiese pruebas, bueno, pues tomaría las decisiones convenientes. No ha puesto la mano en el fuego por Carromero.
En el caso de que apareciera algún indicio o alguna prueba de que hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, será cesado.
Bueno, pues después de las acusaciones que ha hecho Ayuso en esa comparecencia, le ha respondido Teodoro García Gea, que es, como sabes, el secretario de Organización del Partido Popular. Ha respondido a Ayuso anunciando que se le abre un expediente informativo. A un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid es una cosa muy seria, por haber hablado como ha hablado del PP y de su Casado. Teodoro García Gea ha asegurado que se inició una investigación interna en el partido sobre la presunta irregularidad de las comisiones que podría haber cobrado el hermano de Ayuso. Y ha desmentido que esa investigación consistiese en que el PP contratara o contactara con algún detective. Tenemos muchas preguntas. La primera es por qué el PP decide suicidarse en este momento. ¿Por qué Ayuso dispara en este momento? ¿Se defiende o ataca para iniciar el asalto a Génova? ¿Por qué Carromero contactó a un espía? ¿Actuaba por su cuenta o se lo había encargado Teodoro García Gea? ¿Se utilizó la información del posible cobro de comisiones para bajarle los humos a Ayuso? ¿Por qué no se puso en conocimiento de la justicia? Preguntas, preguntas, mientras atónitos vemos como una explosión nuclear sacude al Partido Popular. Es lo primero, un largo primero, Pilar Cisneros, que quería contar, pero tenemos más cosas y las ampliamos.
Por supuesto, Fernando, buenas tardes a todos. Pues sí, como estamos contando, la dirección del Partido Popular ya ha reaccionado a las palabras de Ayuso. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, anuncia la apertura, como dices, de un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y asegura que el Partido Popular se reserva la capacidad para acordar las acciones legales oportunas en un futuro. Juan Andrés Ruber.
Sí, y destacó tres titulares más de esa comparecencia, Pilar, en la que ha estado implacable contra Díaz Ayuso. En primer lugar, García Egea ha desmentido tajantemente que su partido haya elaborado ningún dossier sobre la presidenta madrileña. Ha resaltado que su obligación es la de proteger la reputación del PP. Segundo titular, el secretario general popular la ha acusado de desleal, de haber vertido declaraciones casi delictivas contra Pablo Casado y la dirección general del PP.
Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Esto es lo único que hemos pedido en estos meses a Isabel Díaz Ayuso: colaboración leal y aclaraciones en el ámbito interno.
Y tercer titular, deja claro García Egea que los ataques de Ayuso contra la dirección nacional del PP solo responden a su deseo de convocar el Congreso Regional del PP de Madrid.
Y los avances en la investigación de la enfermedad de Alzheimer son lentos, pero la compañía farmacéutica Novo Nordisk tiene avanzados los ensayos para encontrar un posible camino hacia el tratamiento. Lo ha explicado hoy en Herrera en COPE el director general de Novo Nordisk, Rodrigo Grible.
Alzheimer sin duda es una de las enfermedades más complejas y hemos visto algunas innovaciones ya en los últimos años. Recientemente en Estados Unidos ya hay una aprobación, pero realmente nosotros ahora estamos en ensayos de tipo fase 2 y fase 3 para poder con algunas de nuestras moléculas ayudar a esos pacientes.
Ok, bueno.
Y además tenemos Europa League, Copa del Rey de baloncesto, y se ha presentado un nuevo Ferrari, Luis Munilla.
Sí, vamos por orden. Comienza los octavos de final de la Europa League con los cuatro equipos españoles. A las 7 menos cuarto, Barcelona-Nápoles y Zenit-Betis. Y a las 9, Red Bull Leipzig-Real Sociedad y Sevilla-Dinamo de Zagreb. ¿Cómo está el Barça a 3 horas del debut de Elena Condis?
Los equipos descansan en su hotel de concentración. En el Barça son Baja, Araujo por lesión y Alves, al no estar inscrito en Europa League. Xavi prepara algunas rotaciones, podría estrenar titularidad Aubameyang, que tiene experiencia en esta competición. En el Nápoles el rival son Baja, Lozano, Politano y Lobotka. Es duda Osimhen en el 11. Unos 5.000 italianos estarán en el Camp Nou, que no se va a llenar después de 18 años seguidos viviendo la mística de la Champions. Hoy le toca vestirse de Europa League.
Ahora la Fórmula 1, porque se ha presentado el nuevo Ferrari de Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Y como adelantamos en COPE, en el partidazo lo ha hecho con la moral por todo lo alto. Aspiran a volver arriba, a luchar por las victorias en cada carrera. Lo ha dicho Matías Binotto y también lo ha dicho un Carlos Sainz, que dice que no teme la presión de estar luchando por grandes cotas en la Fórmula 1. El coche, el F175, es precioso. Se va mañana, debutará en pista en Fiorano y el día 22 tendrá un filming day en Barcelona. Y la verdad es que como se cumpla lo que parece, que es el más bonito de la parrilla, ojo.
Y hoy además comienza la Copa del Rey de baloncesto. Ojo con los primeros partidos de cuartos de final. A las 6:30 Juventud Tenerife, a las 9:30 Real Madrid Breogán. Así que con todo ello, tiempo de juego hoy desde las 6:30 en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a seguir subiendo las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. En la M50 lo peor está en Perales del Río, sentido A4. Y la Comunidad de Madrid instalará cajeros móviles en pequeños municipios. Se ofrecerán servicios bancarios en localidades de entre 1.000 y 5.000 habitantes que no cuenten con cajeros y comenzará con la instalación de unidades móviles en 10 localidades. En esos puntos se ofrecerá asistencia personalizada como mínimo una vez a la semana, de tal manera que todos los vecinos tengan cubierta esta atención financiera presencial. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es tarde de jueves 17 de febrero y la palabra guerra planea, la verdad, sobre el comienzo de este programa hoy, aplicada lógicamente a una guerra que puede ser real, una guerra en ciernes, que sería la de Ucrania, con esa ruptura del alto el fuego ya en la región del Donbass, que hemos estado contando hasta el momento y que enseguida vamos a recabar más información de lo que puede o lo que está pasando en este momento y que desde luego supondría también, ¿no?, un incremento de todas las tensiones que hay en la zona. Y luego la otra guerra, que no tiene nada que ver, pero bueno, que es tremenda también, y que es la guerra política en el Partido Popular, a la que enseguida vamos para detallar y explicar tantas preguntas como las que se ha hecho Fernando. Pero lo primero, Fernando, si quieres, y te parece, nos vamos precisamente a la zona, a Ucrania, a la frontera, donde está nuestro compañero Ricardo Marquina, para saber qué es lo que ocurre. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de que se ha roto el alto el fuego en la región del Donbass. Estas pueden ser las bombas, los bombardeos a los que parece que se ha referido Borrell en los últimos minutos.
Sí, sin duda. Hay que ser muy cautos porque es verdad que ya ha habido intercambio de fuego entre separatistas y Ucrania. Ambos bandos han disparado, ambos bandos han disparado sobre zonas militares y sobre zonas civiles, pero ha sido un bombardeo más bien limitado en el tiempo y en la cantidad. Aún así, pues hay varios heridos, no hay ningún fallecido, y hubiera sido un bombardeo más de los que ha habido durante ya casi 8 años, y no sería noticia si no fuera por la enorme tensión política y militar que vive ahora mismo Ucrania. Si esto hubiera sucedido el año pasado, pues no me estaríais llamando, porque era algo más o menos habitual dentro de la tensión que hay allí desde 2014. Pero evidentemente a nadie se le escapa que cualquier excusa podría ser utilizada ahora por Moscú, pues, claro, para mover ese ejército que tiene en la frontera dentro de Ucrania.
Precisamente, Ricardo, esta mañana Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha asegurado que está muy preocupado porque Putin puede utilizar como pretexto estos bombardeos para realizar, sí, entonces, la operación de invasión, al menos de la zona este del Donbass. Claro, no sé si esto se parece un poco a lo que sucedió en Georgia y a la estrategia que normalmente utiliza Putin, porque Putin siempre que bueno, entra en un país lo hace argumentando que tiene que proteger a los rusos que hay en ese país. ¿Te parece que puede ser una operación de preparación de la invasión, al menos de la zona oeste, Ricardo?
A ver, lo que dices tiene mucha lógica y está sobre todo muy basado en lo que ya ha pasado. Y luego la idea de que Putin no quiere presentarse, no al menos ante su propio pueblo, como un agresor, sino como un defensor, alguien que está ahí para salvar y proteger a los rusos. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de bombardeos, donde es muy difícil decir quién tiró la primera bomba y quién dispara desde dónde. Pero sí, la experiencia con Rusia, la Rusia de Putin, nos indica que ese es un patrón que ya funcionó en Transnistria, en Pisnestrovia, en Moldavia, funcionó en Georgia y funcionó en su día con Crimea y con Donbass. Podría repetirse ahora, sin duda.
Gracias, Ricardo, por esa última hora. Pilar, esto que nos cuenta ahora Ricardo es muy importante. Quiero decir, es un patrón que utiliza Putin en otras ocasiones. O sea, Putin necesita justificarse, decir, oye, ¿por qué has invadido? ¿Por qué has entrado? Por ejemplo, cuando lo hizo en Crimea, lo hizo para justificar que Crimea siempre era rusa. Sí. Y cuando lo hizo en Georgia, usó el mismo argumento, es que aquí hay unos rusos que están desprotegidos. Lo que puede hacer Putin, ya veremos, estamos haciendo un futurible, es decir que los ucranianos están bombardeando posiciones de los prorrusos en el este. De hecho, hace unas horas el Kremlin ha expresado su preocupación por los rusos del este. O sea, vamos a ver cómo...
O sea, se repetiría un patrón,
Se repetiría un patrón que...
Para justificar esa posible invasión.
Que no sería una invasión. Se habla mucho estos días de diferentes posibilidades. No sería una evasión completa, quizá del este, pero no vamos a adelantar acontecimientos.
Perfecto, pues lo que sí es verdad es que se incrementaría en cualquier caso la tensión en la zona, que ya es bastante importante. Y hablando de tensión, la tensión la hemos tenido aquí en España, en Madrid, pero desde luego con la onda expansiva directa a cualquier punto de España a lo largo de toda la mañana. En realidad todo empezaba ayer por la noche, como tú has explicado perfectamente en ese relato. No sé, podemos decir un contrato desconocido, un posible Rasputín en las sombra, unos espías que no quieren espiar y cuentan para qué iban a ser contratados, un alcalde obligado a nadar entre dos aguas, una mujer que decide que la mejor defensa es un buen ataque y golpea primero, y un jefe al que yo creo que le estalla todo esto en la cara. Y la pregunta que tú dices, si hablamos claramente de lo que está pasando en el Partido Popular, Fernando, y lo has dicho, es por qué el PP se quiere suicidar. ¿Por qué, Fernando?
Bueno, no sé. Vamos a ver si Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Pablo Iglesias, buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos ayudan a responder esta pregunta, Pilar, porque es una pregunta difícil. Vamos a ver, si te parece, si os parece a los cuatro, vamos a repasar los acontecimientos, y si cualquiera tiene alguna corrección que hacerme, por favor, no dude en detenerme, porque puede ser complicado, ¿no? Vamos a ver, la Dirección Nacional del Partido Popular, por lo que sabemos, convocó a Ayuso en octubre porque quería explicaciones de las posibles comisiones ilícitas que podría haber cobrado su hermano en un contrato de mascarillas.
Una información que le da el gobierno, según Ayuso.
Una información, añadimos, que le da Ayuso, es lo que ha contado Ayuso en comparecencia sin preguntas. Luego hablaremos de las comparecencias sin preguntas. Parece que en esa reunión se le amenazó a Ayuso. Ayuso se enteró de lo que había pasado por esa reunión, preguntó y bueno, respondió que todo era legal. En diciembre, un exministro de Justicia, Gallardón o Catalá, ahora me diréis si conocéis el dato, avisó a Ayuso de que alguien del Ayuntamiento de Madrid intentaba contratar a un detective para encontrar pruebas contra la presidenta de Madrid. Parece que esa persona que buscaba un espía era Ángel Carromero. Bueno, pues Ayuso se lo dice a Almeida. Almeida hace una investigación y Almeida dice que no ha encontrado nada, aunque hoy Almeida, alcalde de Madrid, bueno, no ha puesto la mano en el fuego por Carromero y ha dicho que si hubiese una información sobre ese intento de contratar a un espía, pues que sería cesado.
En el caso de que apareciera algún indicio o alguna prueba de que hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, será cesado.
Bueno, pues esta información Ayuso la tiene desde diciembre, la información de que, bueno, de octubre, que está siendo investigada por el propio partido, y en diciembre que pueden haber contratado un espía para sacar más información. Pero curiosamente, esta información aparece ayer en varios medios de comunicación y hoy comparece Ayuso sin preguntas, en una comparecencia sin preguntas, y bueno, lo que hace es atacar al presidente del partido, a Casado, a la dirección general, diciendo que es víctima de bueno, pues una especie de conspiración con él.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Y hacerlo sin pruebas.
Bueno, dice Ayuso que no hay irregularidad del contrato y inmediatamente Teodoro García Egea le responde en otra comparecencia, esta sí con preguntas poquitas, me parece que han sido dos o tres. Bueno, primero diciendo que efectivamente el partido había iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en el contrato en octubre y que no recibió información de Ayuso y que no tiene nada que ver con la contratación de un espía. Y decide el Partido Popular abrir un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pero Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación.
Bueno, os pregunto a los tres, Fernando Palomero, Pablo Iglesias, Paloma Esteban, ¿algún hecho que añadir a esto? ¿A este relato? ¿Lo completáis? ¿Lo rebajáis?
De rebajarlo nada, ¿no? Yo si me dejáis a mí empezar, yo
por
de rebajarlo
supuesto,
nada.
Paloma.
Mira, Fernando, yo creo que por intentar simplificar, hoy hemos conocido, después de muchos meses en los que los medios de comunicación, los oyentes de la COPE habrán asistido estupefactos a no entender por qué había esta guerra de siempre, ¿no? La dirección nacional con Isabel Díaz Ayuso, pues hoy sabemos que el foco estaba puesto en algo que desconocíamos, que es todo este lío del contrato que afectaba al hermano de Isabel Díaz Ayuso y, de alguna manera, las investigaciones que sí estaba haciendo el Partido Popular. Y yo creo que aquí hay dos claves. Por un lado, lo que hoy ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, además de decir que no hay ninguna sombra de corrupción y que ella desmiente tajantemente que haya habido, digamos, ese tráfico de influencias, sí ha reconocido, y yo creo que esto es un hecho, que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, es un comercial que efectivamente me dio y cobró una comisión legal, declarada Hacienda, es decir, lo que es un trabajo de comercial,
sí,
con un contrato que estaba por medio de la Comunidad de Madrid. Esto es un hecho y yo creo que esto es verdad que no es algo, digamos, estético ni muy positivo. Dicho
ya
lo cual, también hemos sabido, y ya termino y dejo a los compañeros que vayan contando un poco su versión.
O sea, hay contrato
también,
y hay hermano que cobra comisión.
Hay contrato y hay hermano que cobra comisión y yo creo que esto es un hecho que hoy efectivamente ha reconocido Isabel Díaz Ayuso. Ahora bien, lo que también sabemos es verdad que Génova niega haber puesto en marcha ningún tipo de espionaje o investigación. Yo la información que tengo es que desde Génova 13 sí se ha instado a averiguar si había efectivamente algo de esto, ¿no? Si,
Teodoro si García Egea le dice a Carromero que contrate espías.
Yo no sé si es a través de contratación de espías, pero la información que yo tengo es que sí, mediante Ángel Carromero, se insiste en que hay que encontrar si hay algo más, también porque Isabel Díaz Ayuso no aporta mayor información a la dirección nacional, que es lo que hoy estamos contando, ¿no? También, y lo que nos están explicando aquí en Génova, que yo estoy en la sede del Partido Popular, sí.
Pero una pregunta, Pablo. Isabel Díaz Ayuso dice que ese contrato está a disposición de cualquiera, que está en el portal de transparencia, que sería un contrato público, y sin embargo, bueno, pues hay una supuesta investigación. ¿Sería necesaria esa investigación porque faltan datos? ¿Por qué?
No, no hace falta la investigación añadida respecto al contrato. Lo que pasa es que cuando cunde la sospecha de que ahí ha podido haber algún tipo de, bueno, tráfico de influencia por ser el hermano de la presidenta, es cuando se inicia ese otro tipo de investigación que no tiene que ver con papeles públicos, papeles que tengan transparencia, sino con otro tipo de gestiones, digamos, a espiar o investigar a ver si alguien canta y dice que ahí sí que ha habido algún trato de favor. Yo creo que van más en esa línea. Lo que pasa que, incluso aunque hubiera pasado eso, sería perfectamente legal, porque recordemos que cuando empezó la pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez lo que hizo fue suspender varios preceptos de la ley de contratación pública, entonces no había que sacar a concurso determinadas contrataciones. Siempre está regido por concursos públicos. Claro, pero durante mucho tiempo no ha estado suspendido eso, precisamente porque hacía falta urgencia. Y bueno, con el tema de las mascarillas, pues qué vamos a contar, es que lo usamos todos perfectamente. Entonces, ahí no hay asunto para perseguir, digamos, jurídicamente a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, la oposición este tema ya lo trató en la Asamblea de Madrid en los meses de noviembre y diciembre, si no me falla la memoria, y no fue a ningún lado. No se ha judicializado tampoco porque no hay nada que rastrear. Otra cosa es que Génova le da más importancia y más dudas y sospechas a lo que pasó alrededor de ese contrato que la propia oposición, que el propio gobierno de España y que los propios departamentos judiciales, ¿no?, del Estado.
Sí, no, pero no solamente que le da más importancia, sino que hasta que se desmienta lo que se está publicando, sí, es que se utiliza esa información para presionar a Díaz Ayuso y que abandone su pretensión de liderar el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Tal y como hemos publicado en El Mundo, en cuanto a la investigación, no solamente se pone en marcha un proyecto de espionaje, una operación de espionaje, sino que es el propietario de una casa de investigación, de detectives, que es Investigación Media, Julio Gutiérrez, el que avisa a Díaz Ayuso de que ha rechazado una oferta por parte de alguien del Ayuntamiento de Madrid, no porque se le hayan pedido espiar a su hermano, sino porque le han pedido acceder a documentación a la que legalmente no se puede tener acceso, como son sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, yo creo que Díaz Ayuso no ha dado todas las explicaciones que debería, pero el Partido Popular también tendría que dar explicaciones de por qué, si ve indicios de delito en la actuación del hermano, de la concesión ya, de ese tal, no insta a la fiscalía,
claro,
a que investigue.
Lo que pasa que en esta contratación o en ese intento de contratación, lo que sabemos es que hay simplemente un primer contacto en el que se sondea si se pueden contratar esos servicios, y luego eso no se lleva ni siquiera a ejecutar. Por supuesto, no hay pago ni nada, como ha desmentido el alcalde, porque es que fue solamente un contacto. A mí me sorprende
que una empresa de
detectives que intenta ser discreto vaya corriendo a contárselo a la presidenta.
Oye,
de la
que me haga...
Hay un contacto porque
me haces un presupuesto, por
porque
favor.
Los detectives se niegan a hacer esa operación ilegal.
Ya,
si hubiesen accedido...
Dice, no, bebé, parece ser que es que le resultaba caro. Dice, me haces un presupuesto de espiar a...
Yo lo que he estado consultando esta mañana es hasta qué punto Carromero, que es una persona muy cercana a Pablo Casado, íntimo amigo de Pablo Casado desde la adolescencia, amigo en su momento también de Isabel Díaz Ayuso, aunque luego, lógicamente, en los últimos años toma partido por quien lo toma, he estado consultando hasta qué punto Carromero podía haber actuado por su libre cuenta, porque es conocido que él se dedica a hacer determinados trabajos en el partido que a lo mejor otra gente no quiere hacer, o podía ir por la orden de algún directivo o alto cargo del partido. Y toda la gente que conoce a Carromero, que ha trabajado con él, que sabe precisamente de cómo enreda en determinadas situaciones, todo el mundo me ha asegurado que Carromero nunca actúa por su cuenta, siempre va de la orden de alguien. Y vosotros estáis apuntando a Teodoro, pero yo aquí incluso apuntaría más alto, porque la relación personal es con el propio Pablo Casado. Y además, hoy creo que ha quedado patente que llevamos meses hablando de los entornos, de Miguel Ángel Rodríguez por parte de Isabel Díaz Ayuso y de Teodoro García Gea por parte de Pablo Casado. Y lo que han hecho hoy los unos y otros, queda demostrado que la guerra es entre las máximas cabezas, entre Casado y Ayuso. Oye, no son los segundos.
En el último minuto, Pilar, vamos a preguntarles a nuestros analistas, la primera cuestión, ¿por qué en este momento Ayuso cuenta esto? Porque, quiero decir, lo sabe desde diciembre, lo de la investigación sobre el contrato lo sabe desde octubre, lo del espía lo sabe desde diciembre. ¿Por qué ahora, lo cuenta ella, ha aparecido como víctima? ¿Es víctima? ¿Es una ofensiva? Y segunda cuestión, bueno, yo no le veo final a esto, no sé si vosotros le veis alguno. Tenemos 30 segundos. Fernando Palmero.
Bueno, yo no sé por qué elige este momento concretamente Díaz Ayuso, quizás se siente más presionada que nunca, porque ya ha dicho que lleva recibiendo presiones desde hace bastante tiempo. Lo que sí sé es que es un auténtico suicidio, porque lo que ha hecho hoy Díaz Ayuso no solamente contar todo lo que sabía, lo que ha hecho, yo creo, desde mi punto de vista, es quemar las naves y romper toda relación y toda posibilidad de reconciliación con el partido, lo cual es romper el Partido Popular en por su punto más sólido, que es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Pablo.
Yo creo que estamos viendo una gran ofensiva de la Puerta del Sol contra Pablo Casado después de las elecciones de Castilla y León, donde por el resultado ha quedado patente una cierta debilidad de la dirección nacional. Y entonces, desde el mismo domingo por la noche, se pone en marcha una estrategia de acoso a la dirección nacional. El lunes sale el portavoz de Ayuso a reclamar la convocatoria del Congreso del PP de Madrid. El martes sale la propia Ayuso y ayer por la tarde se filtra a grandes periodistas de prestigio esta información para que parezca que hay un gran espionaje cuando el espionaje no se ha llevado a cabo. Y esto hace estallar todo por los aires. Al mismo tiempo te voy a responder la otra pregunta. ¿Por qué han decidido suicidarse en este momento? Porque la relación está rota desde hace muchísimo tiempo. Es una cuestión ya personal entre unos y otros y hoy nos hemos enterado del motivo. Pero esto ya pasa desde el mes de octubre.
Paloma.
Después de las elecciones de Castilla y León se reanuda la crisis del PP. Hoy conocemos los detalles que no conocíamos y yo me ratifico en que esto está más roto que nunca y que sinceramente creo que es imposible la convivencia de las dos almas. Va a ganar solo una de los dos.
O pierden los dos.
Bueno, de momento.
Lo que pierden son los votantes. Dos. Es decir, los votantes que buscan una alternativa.
La que tiene los votantes es Ayuso. Los que pueden perder son los dos.
Lo que pierden son los españoles una alternativa tan necesaria como en ese momento para derrocar.
Y luego un trabajo de oposición. Van a estar enredados en eso meses, y Sánchez va a hacer lo que le dé la gana. O sea, sí. Decir sin nadie que se ocupe.
Pilar. Fernando Palmero, Pablo Iglesias, Paloma Esteban, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Qué panorama, Pilar.
Qué panorama, Fernando.
Explosión nuclear dentro del Partido Popular. Fíjate que los tres nos decían: no hay solución. No hay solución, fractura.
No han roto todas las naves ahora.
Y el otro, ¿para qué? Claro, a ver quién gana.
Pues de momento, los que ganamos, mira, aquí siempre somos nosotros cuando nos vamos a la Mutua, con Elena Fornas. ¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Claro que sí, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y Canadá ha dado por suspendida definitivamente la búsqueda de los 12 tripulantes que continúan desaparecidos del naufragio del barco Villa de Pitancho en Terranova. Los familiares de los desaparecidos obviamente no quieren dar este tema por perdido. Los barcos españoles en la zona y portugueses van a seguir buscando, como decimos, a los tripulantes que todavía no han aparecido. Bueno, esta es la cuestión importante ahora en torno a este drama del naufragio y enseguida estamos recabando información y hablando precisamente con aquellos que están en la zona, que conocen bien lo que está ocurriendo en estos momentos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Noche de Champions, ha caído el Real Madrid en París. Y lo primero que quiero saber es vuestra opinión sobre Kylian Mbappé. Lama, tú le has visto en directo.
Esto sí que es un bicho, que es un búfalo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Está hablando ahora mismo en directo Carlo Ancelotti. Vamos a escucharle.
Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, directo para el partidazo. Se ha merecido la pena que hoy jugar a Benzema tantos minutos.
El problema de Benzema no ha sido un problema físico, ha aguantado. No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido.
En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
Como el caldo natural de verduras o pollo a Neto. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,88 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es jueves 17 de febrero, las 4 y 38 minutos de la tarde.
Que la Virgen del Carmen siempre los proteja y yo sé que igual a muchos de ellos les daré las gracias, a pesar de que mi padre es desaparecido, pero ese sacrificio, por lo menos por intentarlo, ¿qué es lo que se pide? Porque que los barcos de pesca no abandonen y que abandone Salvamento Marítimo, retrata a unos y a otros.
Es María José, una de las tres hijas de Francisco de Pazo, el jefe de máquinas del Villa de Pitancho. Tenía 69 años, sí, se había jubilado, pero su pasión por los motores de los barcos hizo que regresara a la mar a hacer una nueva marea. Era armador de barcos pequeños y era feliz en la sala de máquinas. Estaba donde él quiso, donde quería estar y donde además disfrutaba. ¿Y en tierra? Pues en cuanto no estaba en el mar, iba a la casa de la aldea, veía a su equipo de fútbol, el Real Madrid, y disfrutaba de la compañía de su mujer, de sus hijas y de su nieta. A quien nunca conocerá es a la otra pequeña que está de camino.
no van a aparecer con vida. Desgraciadamente, eso ya lo sabemos, que no van a aparecer con vida. Pero eso no es un motivo para abandonar una búsqueda. Y 37 horas, yo creo que no es un plazo justo para abandonar a 12 personas.
Es el doble duelo el que hay que pasar si el cuerpo de su padre no aparece. Solo han pasado 37 horas del naufragio. Es lo que pedía su hija, ¿no? También Kevin, el hijo menor de Fernando González, de Nando, el engrasador del barco, un hombre que ya había estado en Malvinas, en Sudáfrica, y que debutaba en la pesquería del Fletán en Terranova. A sus 53 años, Nando quería hacer un par de mareas más y jubilarse. Y eso, que siga la búsqueda, lo piden las familias de Raúl, Pedro, Jonathan, William, Martín, Edemón, Ricardo, Miguel, Michael, Juan, Martín, Daniel, Diego Andrés, Edwin, Fernando, Juan Antonio, Rogelio. ¿Por qué? Pues porque Canadá anunció anoche que daba por terminadas las labores de búsqueda y rescate del barco y también de los 12 tripulantes que siguen desaparecidos en el mar. Hay 9 cadáveres que sí han sido recuperados. Se desconocen todavía los nombres. Solo sabemos que llegan mañana viernes a las 6 de la mañana hora local, 10:30 de la mañana aquí en España, al puerto de St. John's de Terranova. Llegarán junto a los 3 supervivientes, a Juan, Eduardo y Samuel, a bordo de 2 barcos, uno portugués y otro español, el Franz Amorte y el Playa Menduiña 2.
Ayer las condiciones fueron muy malas. Por la mañana fueron de 30 nudos y 5 metros de olas, pero hacia la tarde-noche ya el viento arreció, ventisca de nieve, oleaje también aumentó a 6 metros. Entonces ya en esas condiciones ya no se veía prácticamente nada.
El que habla es Roberto Sotelo, es patrón del río Caxil, uno de los buques españoles que ha estado participando en la búsqueda de los desaparecidos en Terranova. ¿Es imposible, con estas condiciones, es imposible seguir buscando?
Sí, sí, sería ya imposible porque ya ahora con el tiempo que ha transcurrido, que ya son 2 días, esos cuerpos ya estarán semisumergidos. Por lo tanto, ya no se podrían localizar.
Bueno, es que esa es la durísima situación, que les ha llevado a abandonar la búsqueda. Así sonaba el viento, ese viento fortísimo, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros. Sobrecoge, ¿eh? Bueno, esto lo grababa Roberto y sus compañeros. Y escucha, porque ahora mismo la situación en esa zona de Terranova es esta.
Bueno, pues la situación ahora mismo, los barcos han reanudado las faenas de pesca, otros, pues los que tienen supervivientes y fallecidos, se están dirigiendo a Puerto de St. John's a dejar esos tripulantes.
Bueno, la última hora es que España está negociando con Canadá si es posible reanudar la búsqueda, buscar una ventana de oportunidad, no por pequeña que sea. Ya se consiguió aumentar esa búsqueda a 36 horas cuando el protocolo de Canadá en aguas de Terranova es solo de 23. Y bueno, pues estamos esperando la respuesta de las autoridades canadienses. A esta hora cuento con la mirada del escritor y columnista y colaborador del programa, Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estamos ante una de las tragedias marítimas más graves de los últimos años. Lo hemos contado aquí en COPE, hemos hablado con marineros que han faenado en esas aguas de Terranova, que son tenebrosas, como nos las calificaba algunos. Nos hemos acercado más que nunca a la dureza, ¿no?, de lo que supone trabajar en el mar, en alta mar, ¿no?, en el Atlántico Norte. Pero además, cuando se produce una desgracia como esta, un naufragio, claro, para las familias es que es tan importante poder recuperar los cuerpos, ¿no? Porque si no, eso te obliga a ese doble duelo del que hablábamos, ¿no, Lorenzo?
Sí, es una desgracia enorme que no por bueno, no voy a decir previsible, pero sí que quien se dedica a esta actividad pues sabe que es una actividad muy peligrosa realmente. A veces no somos conscientes de hasta qué punto se exponen las personas que se dedican a la pesca en este tipo de aguas. Pero una vez que ha sucedido es imposible para las familias aceptar que se abandone la búsqueda, ¿no? Hombre, habéis dado una información muy, muy precisa, ¿no? Si parece que este es el protocolo que sigue Canadá siempre con todos los naufragios en esta zona, bueno, pues esto es lo que hacen ellos, pero aún así es muy difícil de comprender, incluso, no sé, aunque las posibilidades sean muy remotas, ¿no? También explicaba alguien que conoce bien la materia que al cabo de tantas horas no ya es que no se pueda encontrar a nadie vivo, que eso ya parece bastante evidente, ¿no? Sino que incluso es muy poco probable encontrar los cuerpos, ¿no? Que sean sin vida. Pero no sé, por remotísima que sea la esperanza, ¿no? Pensemos en la operación aquella que hicimos, ¿no? Con el niño del pozo, ¿no? Por remotísima que sea la esperanza, la verdad es que resulta difícil comprender, no solo para las familias, sino para cualquiera, que no se extienda un poco más la búsqueda, que no se agote al máximo la posibilidad, ¿no?
Desde luego. Mira, voy a saludar a Javier Touza, es el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a partir de la base de que la solidaridad entre la gente del mar es impresionante. Escuchábamos hace un momento a María José, ¿verdad?, una de las tres hijas de Francisco de Pazo. Ella decía, ¿cómo es posible que Salvamento Marítimo se retire y, sin embargo, los pesqueros estén ahí echando una mano? Javier, ahora mismo la situación, ¿cuál es? Ya ni siquiera los pesqueros españoles o portugueses pueden seguir intentando buscar, bueno, pues los cuerpos de los desaparecidos.
La situación es difícil, complicada, me tenéis que perdonar, estoy muy emocionado, acabo de estar en una reunión con todas las familias y con el propio ministro y la consellera de pesca y, bueno, los alcaldes de las ciudades en donde hay víctimas de este naufragio. Es durísimo, estamos hablando, no estamos ahora negociando cuotas ni negociando mantenimiento, conflictos pesqueros, estamos hablando de cuestiones humanas, de que está a flor de piel el dolor y habéis transmitido muy bien que para la gente de mar el poder dar el último abrazo, el último despido a sus seres queridos es algo que no tiene palabras para definir. Precisamente por eso, dentro de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que tengo el honor de presidir, la mayoría, por no decir todos los barcos que operan en el área son asociados nuestros, y han estado ahí desde el primer momento que recibimos la señal de alerta. Un barco nuestro está entrando a dejar los supervivientes, los cadáveres, pero lógicamente la mayor reivindicación es no podemos abandonar los cuerpos, tenemos que intentar por todos los medios seguir luchando para, aunque quede un hilo de esperanza, intentar rescatarlo.
Pero entonces, Javier, entiendo por lo que dices que aunque Salvamento Marítimo de Canadá decida suspender la búsqueda, no sé si en esa negociación que tenéis se puede conseguir algo, pero si no fuera así, los barcos españoles, y bueno, no sé si me estoy refiriendo al Playa Menduiña 2, una vez que vaya a dejar los supervivientes y los cuerpos que tiene ahora mismo en la bodega, igual que el río Caxil e incluso el barco portugués Franz Amorte, ¿volverán a seguir buscando?
Te voy a hablar con toda claridad. Esas son decisiones de cada empresa. Nosotros, nuestros barcos están en la mar para pescar, pero lo que sí te puedo decir claramente es que, primero, han dado testimonio de absoluta de colaboración con las familias. Son detalles que son imposibles de definir. Ayer, hablando con el capitán del río Caxil, nos decía, si es que tenemos amigos y familiares que iban a bordo del Pitancho. Yo creo que vamos a seguir poniendo todos los esfuerzos posibles. Hay que adaptarse a las circunstancias también climatológicas de visibilidad, oleaje, corrientes, etcétera. Pero lo que sí puedo aseguraros es que nunca los vamos a olvidar y en la medida de lo posible seguiremos siempre viendo por la zona, rastreando por la zona. Evidentemente no podemos estar de manera indefinida volcados en las labores de rastreo porque tenemos a bordo también tripulantes que tienen que llevar a sus familias los sueldos y los salarios, pero sí estamos buscando fórmulas para que no nos olvidemos del rastreo. Creo que ha sido muy positiva también, ha hablado con mucha claridad y dando la cara como le había pedido, mostrando la cercanía el ministro de Agricultura y Pesca. Esto creo que es impagable y sé que tanto el gobierno español, la Xunta, como desde nuestro colectivo vamos a intentar buscar fórmulas para que no olvidar a nuestra gente.
Fórmula sería que Salvamento Marítimo de Canadá intentar presionar para que ellos sigan buscando o esperar a que se calme el tiempo, las condiciones sean un poquito mejores y mandar algún barco desde aquí.
Cada uno es responsable de sus áreas. Yo no soy político, no soy un miembro de la administración. Yo respondo por los nuestros, creo que han dado una lección de humanidad y lo que sí puedo decir es que el gobierno de España, estoy convencido que va a poner sus mejores esfuerzos para conseguir una fórmula. Hay múltiples posibilidades, están abiertas todas las vías y bueno, ahora hará unas declaraciones al terminar, está reunido con los alcaldes de las distintas poblaciones y con la Xunta, al terminar va a hacer unas declaraciones. Yo he estado hablando con todos los familiares del Titancho y bueno, creo que hay un hilo de esperanza importante para no abandonarnos de nuestros seres queridos.
Pues estaremos pendientes desde luego de esas declaraciones del ministro, a ver si efectivamente se ha llegado a alguna posibilidad, ¿no?, de buscar alguna manera de intentar seguir con la búsqueda. Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, gracias, buenas tardes y bueno, un abrazo que le mandamos también y que queremos que haga extensiva. Lo llevamos haciendo desde el principio a todas las familias y a todas las personas conocidas, desde luego, de las personas que han sufrido esta tremenda tragedia. Gracias.
Si me perdonáis, solo una última intervención, una pequeña licencia. Quería desde aquí aprovechar esta caja de resonancia que sois los medios para enviar un fuertísimo saludo a los 5.000, que se dice rápido, 5.000 tripulantes que esta cooperativa tiene en todos los mares del mundo. Gracias, héroes, que sois unos héroes.
Bueno, pues queda dicho también ese mensaje, por supuesto. Gracias y buenas tardes. Lo que es verdad es que nos hemos acercado mucho más a lo que es el trabajo durísimo, de zonas como Gran Sol o como Terranova, sobre todo cuando el mar, pues eso, se pone de esa manera realmente embravecida. Oye, Lorenzo, por supuesto, voy a permitirte que en esa última mirada que tenemos siempre contigo le eches un vistazo a, bueno, pues lo calificaba Fernando como el suicidio del Partido Popular. Esta guerra nuclear, decía, a gran escala que se ha establecido entre Isabel Díaz Ayuso y bueno y Génova, ¿no? La sede del PP. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, uno pensaba realmente que el partido más empeñado en su autodestrucción del panorama político español era el PSM, ¿no? El Partido Socialista de Madrid, que lleva varias décadas realmente haciendo todo lo posible por no gobernar la comunidad. Pero el Partido Popular en este último episodio, espectáculo, esperpento, casi es imposible calificarlo, creo que está superando todas las cotas y todos los niveles. Y la verdad es que, bueno, después de oír a una y a otro, o más bien a una y al número dos del otro, porque al otro de verdad no lo hemos oído, ¿no? Realmente esto es un pulso entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Partido Popular, y el presidente del Partido Popular por ahora ha preferido no comparecer y mandar a su segundo, ¿no? Escuchando a uno y a otra, la verdad, la sensación que uno tiene es que de esta partida solo pueden salir bastante raspados ambos. Es decir, no creo que nadie vaya a salir indemne ni incólume, ¿no?, de este espectáculo. No sé quién, no sé qué expectativas tienen unos y otros, ¿no?, de poder claramente eliminar al adversario, que es ya de lo que se trata, sin ambages. Pero el espectáculo es bastante deprimente, porque yo creo que cualquier ciudadano español que además sostiene con sus impuestos tanto a unos como a otros, porque los cargos públicos cobran del presupuesto, pero también los cargos de los partidos cobran del presupuesto a través de las subvenciones que sostienen los partidos políticos, el desaliento que puede tener el ciudadano al ver que ese dinero no se destina por lo menos entre ayer y hoy, a resolver los problemas del país, sino a que vean entre ellos la manera de imponerse uno sobre otro, ¿no? Es algo realmente muy tétrico.
Y esto, bueno, está explotado hoy. Veremos lo que nos queda por ver. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.
Tienes razón, Lorenzo, ¿no? Y los ciudadanos, en cuanto reflexionamos un poco sobre todo esto, es que nos da como una especie de bajonazo. Así que vamos a intentar levantar el ánimo, Elena Fornas. Por lo menos vamos a plantear aquello de lo que queremos hablar con los oyentes. A ver si os gusta la cosa. Resulta que la Guardia Civil ha pillado a un hombre que hacía trampas mientras realizaba el examen de conducir en una autoescuela de Lugo. El hombre estaba copiando mediante el uso de un pinganillo. Así que te preguntamos, ¿alguna vez has copiado? Puede que sí, nos lo cuentas. ¿Cuál es la forma más original? ¿Más original? ¿Qué has visto tú de copiar? ¿Cuál? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho detergente y 15 segundos para contarte que esta semana el detergente universal de nuestra marca Eselt está en oferta a solo 2,99 y es súper eficaz, localiza las manchas y zas, 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 todas fuera. Y el envase es 50% reciclado. Aldi, mucha eficacia, poco precio.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿Por qué una marca de climatización como Baxi patrocina al Basket Manresa? Porque este equipo sube la temperatura con cada jugada. Y esta afición es capaz de convertir un pabellón en una caldera. Por todo ello estamos con el Baxi Manresa en esta Copa del Rey. Baxi, patrocinador oficial del Baxi Manresa y de la climatización ideal de tu hogar.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores El afilador.